Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 11 y 4 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Cristina, Félix, Pepe, Ana, Pepi, Ricardo, María, Óscar, Pablo, Andrés, Natividad, Rafael, María del Carmen, Samuel, José María, Eduardo, David, Jesús, Víctor, Luis, Manuela, Esther, Antonia, Rocío. Ellos son hoy nuestra gente de Andalucía. Bienvenidos.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 24 de enero de 2025? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Mariló Maldonado. Qué gusto escucharte siempre, compañera. Y afrontamos 3 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo siempre en la producción, con la gran Carmen Sánchez Vaquero, con B en la comunicación y en las redes, y con Miguel Cala en la realización. 3 horas por delante con un montón de cosas que os avanzamos ya en sumario. Las tragedias casi siempre sacan lo mejor de nosotros mismos. Surgen héroes como el padre Godoy, que vació un almacén de Cáritas para asistir a los accidentados. ¿Y cómo abordamos el impacto emocional que ocasiona este tipo de sucesos? Hablamos con un psicólogo especializado. Una ilustración se ha convertido en un símbolo de esperanza tras el trágico accidente de Adamuz. La obra se ha hecho viral y será utilizada para convocar la misa funeral de mañana. Su autora es cordobesa y hablamos con ella. Vico aporta una visión filosófica sobre las contingencias, sobre la incertidumbre de que las cosas pasen, por muy remota que sea la posibilidad de que ocurran. Eva llega con él un nuevo juego para pensar y José Luis Ordóñez con la actualidad del cine y los estrenos de cartelera. Hablamos con Marta Velasco, presidente de la Academia de Cine de Andalucía, ante los próximos premios Carmen del Cine Andaluz. Y en la última hora llega Sandra Rodríguez con la historia, Eugenio Manuel Fernández con la ciencia y Quique Cicle con sus rutas en bici. Y recibimos al gran Javier Ojeda, que nos presenta su nuevo trabajo.
Mirando al mar soñé que estabas junto a mí. Mirando al mar yo no sé qué sentí.
Singular, como siempre, único, exclusivo e intransferible, como las tarjetas de crédito. El gran Javier Ojeda hablará con nosotros en la última hora del programa. Todo esto hasta las 2 de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. Maese Vico, buenos días.
Muy buenos días, Pepe, y muy buenos días a todos quienes estáis escuchando, por supuesto, y a los que no, que se den por saludados también, claro.
También, buenos días a todo el mundo, hombre.
Correcto.
Estén o no estén, claro que sí. Bueno, hoy hablamos de contingencia.
Sí, mire usted, hombre, no son las mejores circunstancias, pero son necesarias para hablar de este asunto, para que la gente entienda que hay cosas que, verá, voy a ser rápido y lo digo en una frasecita que va a parecer un jeroglífico. Hay cosas que pueden pasar y hay cosas que no pueden pasar. Las cosas se pueden dar o no se pueden dar. No hay normalmente obligación de que nada suceda, y una vez que ha sucedido, tampoco hay causa o razón aparente. Esto suena raro, pero es el mundo en el que vivimos, en un mundo contingente.
Hablaremos de eso en nuestro tiempo para la filosofía. Número de teléfono, el habitual, el de siempre, el 670-940-200 para las notas de voz, y las redes sociales del programa en X, Facebook e Instagram, en Gente de Andalucía CSR. Todo dispuesto, hechas las presentaciones, 11 y 10, arrancamos.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te lleva este jueves a la universidad. Nos vamos a sumar a una fecha muy redonda, la celebración de la Universidad de Granada, que este 2026 inicia la celebración de su quinto centenario.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, este jueves 29 de enero, desde la madraza de la Universidad de Granada,
con la colaboración de la Universidad de Granada.
Huelva se convierte en el epicentro mundial de la industria. Del 4 al 6 de febrero, grandes líderes internacionales, las principales empresas energéticas y 1.400 participantes se dan cita en el tercer Congreso Nacional del Hidrógeno Verde. Inscríbete en www.congresohidrogenoverde.com y forma parte de la nueva revolución industrial.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Andalucía, la cultura agita, conecta, acompaña, interroga, incita, provoca, inspira. En Andalucía la cultura está en nuestro día a día. Universal e íntima. Cultura que emociona. Cultura que transforma. Cultura que grita. Nuestra cultura. Junta de Andalucía.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este sábado se la juega el Sevilla.
Y además tenemos duelo andaluz en segunda.
En el Sánchez Pizjuán, Sevilla-Valencia.
Y en el nuevo Mirandilla, Cádiz-Granada.
Además, Las Palmas-Córdoba también en segunda.
Y en baloncesto, Covirán-Granada-Bilbao Basket.
Con toda la jornada andaluza de Primera Federación.
Síguenos en la gran jugada de Canal Sur Radio desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Once y trece, esto es Canal Sur, esto es Gente de Andalucía. Quiero hacer un pequeño paréntesis antes de hablar con nuestro siguiente invitado. Vamos a hablar de cómo abordar el impacto emocional que este tipo de sucesos tiene y ocasiona tanto en las personas directamente afectadas como en la población en general. Pero decía que quiero hacer un pequeño introito, si me lo permiten, para felicitar a todos los compañeros de esta casa, de Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión, por la cobertura informativa que han estado haciendo durante toda esta semana. Y quiero hacer un saludo muy especial a Nerea Navarro, que es compañera, redactora de informativos y compañera del programa Mesa de Análisis, que uno de estos días en una conexión y ofreciéndonos una situación poco usual, que es ver a un periodista llorando, roto de dolor, ¿no? Un buen periodista también tiene que ser empático, ¿no?, con la situación. Era testigo del sufrimiento de los familiares, demostró una empatía que estaba rota, que es que apenas le salían las palabras. El bueno de Teodoro León Gross tuvo que interrumpirla, decirle, bueno, tómate tu tiempo, no te preocupes, luego volvemos con la conexión, porque estaba absolutamente rota de dolor. En fin, no son circunstancias fáciles a la hora de informar. Bueno, os decía, detrás de las cifras están las personas. Detrás de cada número hay una historia humana, una madre, una hija, un profesor, un becario. Familia rota. Llevamos una semana oyendo historias que nos estremecen y nos dejan una pregunta. ¿Cómo afrontar psicológicamente el impacto emocional que este tipo de sucesos ocasiona, tanto en las personas directamente afectadas como en la población en general? Hablamos con Juan Miguel Sánchez, que es psicólogo del Hospital HM Málaga. Profesor, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte. Igualmente. Muchas gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo se afronta psicológicamente una pérdida repentina tras un accidente?
Bueno, hay tantas respuestas como personas afectadas. Hay respuestas diferenciales, aunque pueda haber denominadores comunes, ¿no? Por ser un poquito concreto y didáctico, puedo daros cuatro ideas que, ya digo, pueden ser muy, muy adaptables, o pueden haber otros recursos según la persona afectada, porque depende de dos elementos, tanto de las estrategias propias de afrontamiento que tenemos cada ser humano, como en qué medida he vivenciado yo o ha vivenciado cada persona, cada víctima, por ejemplo, el accidente este de ferroviario de Adamuz. Por dar cuatro ideas así, una de ellas es permitirse conectar con el dolor, porque muchas veces, bueno, la reacción natural es intentar evitarlo lo máximo posible, porque es un el dolor en muchos casos en estas circunstancias es insufrible, por decirlo de alguna manera. Pero hay que permitirse conectar el dolor para ir pudiendo procesar este trauma. Paralelamente a esto, y cuando la persona lo decida, conectar con momentos de alivio o con situaciones de alivio para ir compensando, porque claro, este dolor, al ser tan potente, pues la verdad que las personas pues muchas veces entran en una situación de estado emocional muy grave, ¿no? Y entonces permitirse a la persona poder tener pequeños momentos de desconexión, si fuera posible. Por otro lado, ventilación emocional, es decir, permitirse compartir dolor con los seres queridos, con las personas que te quieren, con la gente alrededor. Y, por supuesto, en caso que lo necesiten, pedir ayuda profesional profesionales de la salud mental.
Ahí iba mi siguiente pregunta. ¿Es conveniente pedir ayuda profesional? ¿Cuándo? ¿En qué momento?
Sí, son las dos grandes preguntas. La respuesta más directa es la persona afectada tiene que elegir, debe elegir el momento en que puede pedir ayuda. Es verdad que hay personas que son capaces de resolver estas cosas por sí mismas, pero hay otras personas que, bueno, que al ser algo tan traumático, pues necesitan ayuda profesional externa. Entonces, el momento cuando la persona la decida, ¿vale? Uh-huh. Y, por supuesto, también hay los familiares. Yo insisto mucho, el entorno cercano. El primer consejo que doy a los familiares es escuchar para captar realmente lo que cada persona afectada necesita. Recomendar, en todo caso, pero muchas veces cuando vemos que es una respuesta natural. Muchas veces cuando vemos que un familiar lo está pasando francamente mal, le apretamos y le decimos, oye, tienes que ir a una psicóloga o un psicólogo porque te va a venir bien. Entonces, uh-huh, esa ayuda muchas veces puede tener un efecto no tan positivo.
¿Por qué?
Porque, a ver, las emociones son reacciones emocionales. Uh-huh. Y forzar lo espontáneo es incrementar el bloqueo.
Ya.
Yo sé que eso a lo mejor, así a bote pronto, no se puede entender. Estamos hablando de cuestiones emocionales, de procesos de duelo, de reacción emocional ante un trauma. Entonces, si presionamos a una persona a acudir a una consulta de psicología, por muy necesario que le sea, la persona si no lo vivencia. Cada persona tiene su ritmo de procesamiento del duelo en caso de pérdida. Cada persona tiene un proceso de su propio ritmo en procesamiento de los efectos negativos del trauma. Y entonces es mejor no forzar a la persona a pedir ayuda. Es un consejo que doy. Yo sé que puede sonar extraño, pero forzar a algo que surge, las emociones son algo muy espontáneo, entonces forzar a algo que es espontáneo, lo que hace es bloquear aún más, puede tener efecto iatrogénico, puede, ajá, la persona encontrarse emocionalmente peor, porque la persona se siente incomprendida, y en estos casos el sentirse comprendido es un, ya que me has dicho una de las recomendaciones, el entorno juega un papel fundamental, no solo la persona puede desarrollar estrategias, uh-huh, por sí misma para resolver un tipo de trauma de estas características, sino también el entorno profesional y después, por supuesto, una ayuda profesional, por supuesto, también ayuda a procesarlo.
Pero como último, verdad, como último recurso.
¿El último recurso, perdón, respecto a qué?
La ayuda profesional.
No, sería, es decir, depende, no hay una respuesta única. Hay personas que directamente la piden, hay personas que la necesitan un poquito más adelante. Uh-huh. No, es decir, cuando la persona elija, puede ser inmediatamente, puede ser a corto, bien, plazo o a medio, uh-huh, plazo.
¿Y cómo se gestiona el miedo a volver a viajar en tren o en otros medios de transporte?
A ver, yo aquí doy una doble respuesta. Por un lado, las estrategias de afrontamiento de la persona afectada, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, la parte institucional. En lo que son los recursos personales, las estrategias personales de afrontamiento de las secuelas de este tipo de trauma, bueno, ahí cada persona tiene sus propios recursos particulares, pero por dar dos ideas generalistas, una puede ser, bueno, la técnica más, una de las más tradicionales, cuando tenemos miedo a algo, un miedo a que ha ocurrido algo objetivamente, que es el real, pues intentar hacer, bueno, utilizar la técnica de aproximaciones sucesivas. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si yo he sido uno de los accidentados en un tren de largo recorrido, puedo empezar con un estímulo menos ansioso y puedo, por ejemplo, coger un tren de cercanías y bajarme en la siguiente parada, la primera parada, pudiendo estar acompañado, por ejemplo, de alguien. Y a partir de ahí ir incrementando la complejidad hasta superar, volver a viajar en un tren de alta velocidad. Y por el otro lado, la segunda parte, bueno, pues ahí las instituciones deben, en base a cuestiones reales, en base a confianzas reales, mostrar un mensaje de tranquilidad de que el tren es uno de los medios más seguros para viajar.
Es el profesor Juan Miguel Sánchez, psicólogo del Hospital HM Málaga. Una última pregunta. ¿Cuáles serían las claves para recuperar la sensación de seguridad y confianza?
¿Las claves?
Sí.
Bueno, las claves, cada persona tiene las suyas propias, ¿vale? Es decir, vuelvo a insistir en la parte de la psicología moderna. Es verdad que cuando trabajamos con un paciente delante, desarrollamos en la conversación terapéutica, desarrollamos estrategias específicas que a cada uno le vale. Es decir, no todas las técnicas o estrategias sirven para todas las personas. ¿Y cuál sería la clave? Pues las claves puede haber muchas. Una de ellas es tener un autodiálogo consigo mismo, por ejemplo, de decir, oye, esto ha ocurrido una vez, puede ser ver las estadísticas de accidente ferroviario que son muy bajas, puede ser el hecho de hay pacientes que se dan autoafirmaciones, no va a volver a pasar a ocurrir esto. Otra clave es, si es necesario, y acompañada en un viaje de tren. Puede ser también recabar información de la entidad responsable de la gestión del transporte ferroviario. Puede haber muchas claves diferentes. Es decir, no hay una única clave. Cada persona tendrá su estilo, pero bueno, sobre todo... darse autodiálogo y autoafirmaciones de que no me va a ocurrir, por ejemplo.
El tiempo a veces es la mejor medicina para muchas cosas. Profesor, yo le quiero agradecer mucho que nos haya atendido en esta mañana, Juan Miguel Sánchez, psicólogo del Hospital HM Málaga. Le mando un saludo muy cordial.
Gracias a vosotros, un saludo, gracias.
Curiosamente, afortunadamente también, no es poco habitual que ante la tragedia emerja la heroicidad, la solidaridad, la camaradería, figuras anónimas, héroes sin capa ni más superpoder que su propia conciencia y compromiso, hacen acto de aparición en busca de socorrer en una labor a veces fruto de la impronta, sin estrategia, sin organización ni orden, pero una improvisación que salva vidas o que socorre vidas. Uno de estos casos es el de Rafael Prados Godoy, el padre Godoy, párroco de Adamus, que vació un almacén, literalmente, de Cáritas para ayudar a las víctimas. Padre, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarle, ¿qué tal está?
Muy bien, gracias a Dios. Bueno, dentro de lo que cabe, evidentemente.
Evidentemente, dentro de lo que cabe. Usted se entera del accidente por un repartidor, ¿no? ¿Cómo fue?
Pues sí, como estamos ahora en esta época de invierno, yo tengo la última misa a las 6 de la tarde. Entonces yo a las 7 ya estaba en casa, hice un poquito de tiempo haciendo oración y a las 8 ya pedí la cena. El repartidor, el dueño del bar que me trajo la cena, fue el que me dijo, Rafael, por las noticias que había un descarrilamiento, ¿no? Y bueno, en 10 minutos ya salimos prácticamente todos y empezamos a abrir la iglesia, a prepararlo todo y, en fin, a ver en qué podíamos ayudar.
¿Qué hizo usted entonces? ¿Cómo reaccionó?
Sí, bueno, la primera reacción fue abrir la iglesia, porque la carretera que va hacia las vías, el primer lugar por donde se cruza es por la iglesia. Entonces pensé que a lo mejor en la iglesia se podían acoger a los pasajeros. Pero inmediatamente bajamos porque ya nos avisaron de que el centro logístico donde iban a llegar todo iba a ser la caseta municipal, que es donde se estaba montando el hospital de campaña. Entonces nosotros aquí al lado... tenemos una nave que es del coro de la Virgen del Sol, y ahí fue donde empezamos ya a llevar todas las sillas, a llevar estufas, a traer todo lo que teníamos en el almacén de Caritas para empezar a coger a los pasajeros cuando llegaran.
¿Qué fue lo que cogió? ¿Qué fue lo que pensó que sería más útil en esta circunstancia?
Todo. teníamos la urgencia de tal manera metida en el cuerpo que no nos paramos a revisar tanto si sí o si no. Evidentemente los alimentos que tenían que ser preparados, pues las bolsas de pasta, esas cosas, pues era evidente que no se iban a poder aprovechar. Pero todos los alimentos que se podían consumir de manera inmediata, todos, claro, de golpe, sin preguntar, adelante. Y luego cosas que veíamos que podrían a lo mejor ser útiles, como pañales o potitos para los niños, si es que los hubiera, pues también los metimos todo en dos coches y lo trajimos corriendo hasta aquí.
¿Qué se encontró usted cuando llegó al lugar?
Cuando llegamos, ya le digo, la respuesta fue tan rápida que tardamos bastante tiempo esperando hasta que pudieron empezar a llegar los pasajeros, ¿no? Y al principio llegaban un poco a cuentagotas, porque claro, desde la zona cero se traían a los que veían que tenían necesidad de atención médica rápida. Entonces se la traían en todoterreno, se la traían en el quad, ¿no, Gonzalo? Y eso llegaba un poquito a cuentagotas. Fue cuando ya llegó la masa de gente, cuando nosotros nos quedamos lógicamente impresionados un segundo. Luego inmediatamente reaccionamos, lógicamente dijimos, hay que traer más sillas, hay que traer más agua, y rápidamente la gente se volvió a movilizar.
¿Qué le decían los accidentados con los que hablaban?
Pues ellos estaban un poquito desconcertados, claro, no sabían dónde estaban. Yo creo que la inmensa mayoría de ellos no sabían ni que aquí había un pueblo que se llamaba Damús, ¿no? Ellos no sabían ni dónde estaban, ni qué iba a ser de ellos. Entonces ellos llegaban un poquito con esa confusión. Y nosotros, pues nada, simplemente acompañarlos, ¿no? Hacerlos sentir un poquito como en casa, sentarle al lado de una estufa, ofrecerle todo lo que teníamos, comida, bebida. Y acompañarlo y aguardar con ellos para saber también nosotros noticias, ¿no? Gracias a Dios, en poco tiempo ya nos informaron de que se iban a traer autobuses para poder llevarlo a su lugar de destino. Ajá. Y nada, acompañarlo hasta que se fue el último.
Padre, yo soy un hombre de fe, aunque a veces reconozco que en circunstancias como esta se me debilita, ¿no? ¿Dónde está Dios en casos como este?
¿En dónde está Dios? Pues en nosotros, en la gente. En primer lugar, Dios está en la persona herida, en la persona necesitada. Ahí está, ahí el cristiano ve siempre el rostro de Cristo, ¿no? Y sabe que no está tocando las heridas de una persona anónima que no conoce. Está tocando las heridas del Señor. Ahí en primer lugar. Y luego también en las manos de aquellos que les atendemos. Ellos ven a Dios que está con ellos, que les auxilia, que les atiende en el corazón de sus cristianos, en el corazón de sus hijos. Dios se hace presente a través de nosotros también, claro. Cuando uno grita en medio de la tragedia, ¿dónde está Dios? Baja los ojos de los cielos a la tierra y date cuenta de todas las personas que están ahí, pues haciendo lo que pueden, lo mejor que pueden, por amor, porque por otra cosa, pues si no, ¿por qué lo hacemos?
Mañana es la misa funeral, comenzará a las 11 de la mañana. Me imagino que usted estará ahí, claro.
Y sí, lógicamente, claro.
¿Cómo se prepara un funeral de este tipo, padre?
Pues, sinceramente, seguir un poquito el orden y la normalidad de un funeral por el que todos hemos tenido que pasar, con las excepciones, lógicamente, de las circunstancias y de la situación. Para empezar, no hemos podido hacerlo en la parroquia, porque la parroquia, por desgracia, se nos queda pequeña, teniendo en cuenta la masa de gente que puede acudir. Entonces se va a hacer en la caseta municipal. Y luego también teniendo en cuenta que viene el obispo, que vienen más sacerdotes y que lógicamente va a ser un funeral por todos aquellos que han fallecido en el accidente, no solo por uno o por unos pocos, sino que nosotros queremos ofrecer esa misa en sufragio por todas las almas de los difuntos del día del accidente.
Es el padre Godoy, el párroco de Adamuz, estaba en casa. Le traían la cena y lo que le trajeron fue la noticia, absolutamente inesperada. Reaccionó inmediatamente, abrió la iglesia, se fue al almacén de Cáritas, arrampló con todo lo que pudo, que pensó que podía ser de utilidad para los heridos, para los accidentados, para las víctimas, y allí se plantó. Que Dios le bendiga, padre. Gracias por atendernos.
Dios bendiga a vosotros, muchas gracias.
Vico.
Los pelos como escarpia, no cabe duda. Y has dicho algo muy interesante. Son en los momentos malos cuando sale el cobre del que estamos hechos, ¿no? Decía Publio Terencio el Africano, ya por el siglo II antes de Jesucristo, decía: soy humano y nada de lo humano me es ajeno. Es imposible que veamos al otro como una cosa y podamos seguir llamándonos a nosotros mismos humanos, Pepe. Imposible para nosotros llamarnos humanos y poder sostener nuestra mirada en los espejos. Tenemos que entender que humanos somos todos y que cualquier cosa que le pase a uno de nosotros es como si nos pasara a nosotros mismos.
Pues mira qué
historia más bonita, más curiosa, yo reconozco que a mí me ha llegado, me ha dado mi pellizquito, porque en todo esto también surgen ángeles, detalles, improntas que simbolizan esperanza, cielos que quieren despejarse. Una ilustración, un dibujo se ha convertido en uno de estos símbolos. Sin duda la de Cristina está llamada a ser la historia inolvidable de este accidente, la huella indeleble en nuestra memoria. La niña de 6 años, única superviviente de la familia Zamorano, de Aljaraque, de Huelva, de los 5 que iban a bordo de uno de los primeros vagones del Albia. La ilustración de la que te hablo es una estampa de aquella trágica tarde. La imagen muestra a Cristina de espaldas, andando por la vía del tren, momentos después del accidente, y acompañada. Ella está en el medio de una mano y agarrada de la mano, la Virgen del Sol, patrona de Adamuz, y de la otra mano, un guardia civil. La obra se ha hecho viral y me cuentan que va a ser utilizada para convocar la misa funeral en memoria de las víctimas. Su autora es Marta García Escribano, que es ilustradora cordobesa. Hola Marta, buenos días.
Hola, buenos días.
Felicidades. ¿Cómo se te ocurrió la idea de hacer esta ilustración?
Pues muchas gracias de antemano por tu felicitación. Es verdad que lo primero que pienso es que ojalá nunca hubiese tenido que hacerla, evidentemente, pero bueno, es verdad que ha aportado pues mucha luz y una ola de humanidad muy, muy bonita en medio de toda esta tragedia. Pues la verdad que se me ocurrió, bueno, como he contado ya en otras ocasiones, pero para todos los que no la hayan podido escuchar, se me ocurrió porque, bueno, curiosamente o por estas casualidades que ocurren, mi hija se llama Sol, y yo ya conocía a la Virgen del Sol de Adamuz por ello. Y bueno, en medio de cuando nos enteramos de la noticia, bueno, de la historia, como tú bien dices, que nos ha llegado a todos, de Cristina, de la niña, pues mi hija justo estaba malita, vamos, un virus común, pero estaba malita pues con fiebre en la cama esa noche. Yo estaba con ella y ella estaba abrazadita a mí, diciéndome, mami, no te vayas, mami, no te vayas. Y bueno, en todo eso, pues yo es verdad que me emocioné y empecé a pensar en la niña y en que, qué pena más grande que ella no vaya a tener ya a su madre, ni por supuesto a su padre, a su hermano y a su primo en este caso. Y la verdad es que como imaginarme eso me sobrecogió mucho y en mi cabeza, pues, estando con mi hija Sol, me recordó a la Virgen del Sol y como que esta imagen se empezó a formar en mi cabeza así de repente, y era de noche, evidentemente en ese momento no podía dejar a mi hija y ponerme a dibujarla, pero a la mañana siguiente, pues simplemente dibujé lo que había sentido y lo que a mí también me había dado un poco de paz en ese momento, que era pensar pues que la Virgen de Adamuz, que tanto la quiere su pueblo, pues estaba también allí con ella y, uh-huh, y por supuesto la Guardia Civil que tanto ayudó. Uh-huh.
Bueno, nunca más apropiado, una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Porque esa ilustración dice muchas cosas, ¿verdad?
Sí, exactamente, pues aparte de lo que te comentaba, pues las estrellas del cielo, que las más de 40 estrellas que todos queremos pensar también que iluminaron pues no solo a la niña a salir, que nadie se explica cómo salió de allí, sino pues a todas las personas que ayudaron y pues lo que estamos diciendo, lo que estabais comentando vosotros anteriormente, que al final pues los creyentes creemos que toda esa fe y todo eso que nos mueve y la esperanza es lo que nos empuja también en esos momentos tan duros a ayudar, como este chico Julio y lo que hizo y cómo ayudó pues siendo tan solo un chaval joven y bueno, todas las personas que ya sabemos que han dado todo lo que han podido por ayudar.
Una manera de expresar que no está sola Cristina, ¿no?
Exacto, que no está sola y que de su mano pues la Virgen del Sol y que representa pues la fe de ese pueblo también, ¿no?
Bueno, y la has liado, porque se ha viralizado la imagen.
Sí, la verdad es que ha llegado, ha dado la vuelta en toda España, a la Guardia Civil, y en todos sitios. Y yo me quedo también pues con la parte bonita de todo lo que ha dicho la gente, porque es verdad que a mí al principio me daba un poco de miedo que se viralizara, porque bueno, pues al final es una tragedia y tampoco pues ninguno quiere que se le conozca su trabajo justamente por una tragedia, porque da un poco de, pues sobre todo de pena y es pues algo horrible que no queremos que hubiese pasado nunca. Pero bueno, es verdad que ha despertado pues muchísimo cariño hacia la familia, ha despertado mensajes muy bonitos. Que bueno, pues de eso estoy muy orgullosa, la verdad.
Se va a utilizar la imagen para convocar el funeral de mañana, creo, ¿no?
Exacto, bueno, han hecho como una versión de la obra así en blanco y negro para convocar el funeral. Y bueno, yo pues lo que necesiten para lo que necesiten usarla y que le venga bien, pues estupendo, claro está.
Pues Marta, felicidades, aunque sea en una trágica circunstancia, pero esa impronta que también muestra la sensibilidad de la artista por plasmar en una imagen tantísimas cosas. Y te agradezco también mucho que hayas atendido la llamada de Canal Sur en esta mañana.
Muchísimas gracias a vosotros.
Marta García, escribano, ilustradora cordobesa. Y nos vamos a Adamuz, ahí está nuestro compañero Esteban Pérez, compañero de la redacción de Canal Sur en Córdoba, pues en el lugar donde mañana va a tener lugar este funeral. Hola Esteban, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues como bien decías, aquí seguimos en la caseta municipal de Adamuz, pues viendo cómo están ultimando los detalles de cara a la misa de mañana. Vemos a muchos vecinos y voluntarios que están aquí preparando las sillas que están aquí amontonadas dentro de la caseta municipal de cara a mañana. De hecho, hemos estado viendo al párroco mientras estaba haciendo la entrevista hace escasos minutos. Cuando ha finalizado, se ha marchado rápidamente al interior de la caseta para seguir organizando todo. Vemos eso, como te decía, dentro ya reclinatorios en lo alto del escenario y en el suelo hay decenas de silla, vamos, me atrevería a decir que centenares, prácticamente es que ya no queda nada de espacio dentro. Y también, aparte de la entrevista que hemos tenido con el párroco, yo en este caso he aprovechado y he estado hablando con uno de estos vecinos que se llama Manolo, que pertenece a la parroquia, y nos comentaba pues que el pueblo, como bien decía antes, sigue volcado, ayudando en este caso para preparar esta misa. También nos decía que, aunque les cuesta, están intentando volver poco a poco a la normalidad. De hecho, muchos han aprovechado que el día de hoy pues no se espera lluvias, porque también mañana se esperan, y están intentando pues visitar sus parcelas que no han podido durante estos días para recoger esos cultivos que se les están acumulando, pero que para ellos ahora mismo lo prioritario es seguir ayudando en este caso a las víctimas y de cara al funeral pues ir preparando la misa de mañana.
Si tuvieras que ponerle un rostro ahora mismo al pueblo de Adamuz, ¿cuál sería esa imagen?
Pues no pondría ningún rostro en particular, sino que pondría lo que es los vecinos en conjunto. Yo pondría como una imagen, más que de un vecino, pondría la plaza del pueblo y todos dentro de la plaza, porque están todos unidos y están todos volcados, como decía antes, en el accidente, en ayudar en la medida de lo posible. De hecho, Manolo, que ha sido con el que estaba hablando anteriormente, me decía, porque le he preguntado, bueno, y mañana se espera que venga aquí a la caseta todo el pueblo, se espera que venga gente de Córdoba, porque también lo está organizando el Arzobispado de Córdoba, y me dice, más allá de Adamuz y alguna gente de Córdoba, sobre todo se va a volcar toda esta zona del Alto Guadalquivir, porque es que son un pueblo pequeñito, que eso tiene su parte buena y su parte mala, me decía, porque la parte buena es que al conocerse todos pudieron hacer que esa red de contacto fuera mucho más directa y todos pudiesen subir rápidamente al lugar del accidente para ayudar lo más rápido posible. Que eso en otros sitios que son más extensos, pues claro, la red de comunicación pues se va perdiendo. Entonces, a la hora de poner un rostro, me gusta pensar en el pueblo como conjunto, porque no hay un rostro en concreto. Hemos conocido muchas historias, como el chaval de 16 años que subió rápidamente allí a ayudar, o el otro vecino que tenía un cuadro y empezó a abrir las puertas para que pudiesen entrar a toda la protección civil y la Guardia Civil, pero es que es el pueblo entero como conjunto. Entonces me gusta pensar en la cara de Adamuz, como una cara única.
¿Ahora mismo qué estás viendo?
Pues veo a muchísimos vecinos dentro, también son algunos voluntarios, miembros de la parroquia, que están limpiando con algunos trapos las sillas que están aquí. Son muchas sillas de plástico, no sé cuántas hay exactamente, pero porque son un montón de filas. Imaginaros todo lo grande que es la caseta, pues está todo lleno de sillas. Y arriba pues están montando esos reclinatorios, vemos a gente de Protección Civil también y a miembros de la parroquia, evidentemente. Mira, si quieres, estaba afuera, estoy escuchando aquí ya poco a poco, no sé si se escucha el ruido de la gente organizándose.
La misa es mañana a las 11.
a las 11 de la mañana y se podrá seguir aquí, en Canal Sur.
Perfecto. Esteban Pérez, compañero de la redacción informativa de Canal Sur en Córdoba, gracias desde Adamuz y enhorabuena por el trabajo.
Muchas gracias.
Vico.
Pues escuchando lo que decía nuestro compañero, de que todo el pueblo tiene una sola cara, que es la cara de la unidad, pues me acordé de un poema, escrito ya por las primeras décadas del año 1600, lo escribió John Donne. John Donne era un clérigo, poeta y para muchos un filósofo. El título lo mismo le suena, les voy a leer las últimas tres estrofas. Lo mismo le suena porque después hubo quien escribió una novela y después de la novela se hizo una película, hasta se hizo una canción de heavy metal. El título es ¿Por quién doblan las campanas? Y dice John Donne: ningún hombre es una isla entera por sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. Ninguna persona es una isla. La muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas. Doblan por ti.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón.
Quizás lo que nos enseñan estas situaciones es que nos queda la esperanza a lo que agarrarnos.
Y la esperanza somos nosotros, Pepe. Nosotros somos los que conseguimos que pasen cosas, buenas o malas, pero cuando le echamos ganas, las cosas pueden ser muy buenas. Porque el mundo no nos echa cuenta, el universo no nos echa cuenta. Nosotros somos parte más de todo este mundo que gira, de este universo que no le importamos mucho, que no somos más que polvo de estrellas, que decía Carl Sagan, y está en nuestra voluntad, y está en nosotros y en nuestra conciencia propia, el saber que podemos intentar que este mundo sea mejor y que sin duda, si le echamos ganas, lo conseguimos siempre.
Menos cuarto.
Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Whirlpool de 9 kilos por tan solo 329 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store, en calle Nivel 23. Sacaba.
Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla. Si decides levantar la vista hacia el cielo para contemplar su belleza e intentar descifrar los mensajes silenciosos que el cosmos envía, te recomendamos estar pendiente de un descubrimiento reciente en Marte que ha encendido la imaginación de científicos y soñadores. En su tenue atmósfera se ha hallado ozono.
Y en la noche más hermosa de Canal Sur Radio te contamos más. Te esperamos los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche. Y siempre que quieras, puedes buscarnos en la radio a la carta. En la noche más hermosa .canalsur.es.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
No voy a decir que ya está aquí porque lleva aquí toda la mañana. Pero vamos a hablar de contingencias. Las cosas pueden pasar o no, pero pasen o no, no hay necesidad ni obligación de que sucedan. O quizás no. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Pues esta es la definición filosófica de contingencia. A ver, puede caernos ahora mismo un meteorito. No tiene ninguna obligación el meteorito de caer, ni de que la cosa suceda. Pero evita esta falta de obligación el hecho improbable de que suceda, pues tampoco. Siempre habrá una posibilidad, aunque remota, de que las cosas pasen. Los grandes sistemas económicos, sociales, políticos o tecnológicos que parecen inamovibles, pueden venirse abajo en un abrir y cerrar de ojos, y eso genera dolor, pesar, quebranto, y nada de esto os gusta. ¿Qué formas de luchar ante la incertidumbre de lo contingente nos propone la filosofía, querido Vico?
Pues esto es un temazo y claro, estamos bajo el gran paraguas que estos días pues está ocupando la actualidad. Desde el respeto más absoluto y desde el cariño más absoluto, pues hay que hablar de las cosas sin pudor para que nadie se lleve a espanto. Es cierto, vivimos en un mundo, en un universo. Cuando hablo de un mundo, no estoy hablando de un mundo metafórico. Ya aquí parezco más Eugenio Manuel Fernández Aguilar. Estoy hablando de una realidad física. Un sitio en el que hay miles de millones de componentes que interactúan entre sí constantemente. Miles y millones de fuerzas que desconocemos, y no estoy hablando precisamente de fuerzas telúricas o místicas, de las fuerzas de la gravedad, del calor, de las electricidades, de las tensiones, de las presiones, muchísimos factores que están constantemente interviniendo y hacen que cuanto más complejo sea el mundo, mayor posibilidad tiene este propio mundo de entrar en colapso, de que pase algo que se escape de nuestras manos. Esto no le gusta al ser humano, no le ha gustado jamás al ser humano. A nosotros no nos gusta la incertidumbre, Pepe, porque la incertidumbre nos da miedo. No saber qué va a pasar, no tener certeza, nos da mucho miedo. Pero esto ha pasado siempre. Las religiones son grandes construcciones que intentan erradicar la incertidumbre. ¿Qué va a pasar cuando yo me muera? ¿A dónde voy a ir? ¿Queda algo mío vivo para el futuro? Estas cosas son preguntas que el ser humano, desde que está en una cueva calentándose, se pregunta, igual que se pregunta, ¿qué comeré mañana? ¿O conseguiré el amor de aquella otra? ¿Por qué me está mirando sospechoso el padre de mi mujer? No, o sea, estas cosas siempre nos las hemos planteado y necesitamos encontrar la forma de organizarla, de tutorearla. De hecho, la filosofía dice que en determinado momento, allá casi hace 3.000 años, hubo el paso del mito al logos, o sea, las explicaciones que eran de orden mitológico del mundo se pasaron a convertir en explicaciones lógicas del mundo, pensadas de tal manera que daba igual la cultura desde donde se pensara, que utilizando la razón podrían ser aceptadas por todos. O sea, que da igual que tú seas musulmán, católico, o que creas en Zeus o en Thor, 2 + 2 deben de ser 4 en cualquier parte del mundo. Esa es la lógica y eso es una explicación lógica del mundo.
mundo. Lo demás, pues ya son otras interpretaciones. Ahí es donde el ser humano intenta que la incertidumbre desaparezca. Intentamos que desaparezca en el trato entre nosotros mismos, porque nos da miedo que el extraño nos pueda hacer algo. Por lo tanto, empezamos a pertrejar toda una serie de reglas y de normas para que eso no suceda. Desde las propias reglas de la comunicación y del hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Darnos las manos es intentar demostrar que no vamos a golpear al otro. Darnos un abrazo es demostrar constantemente que somos vulnerables y damos nuestra vulnerabilidad. Compartir comida con el extraño es un gesto de confianza para que vea que no lo queremos matar, a menos que sí queramos hacerlo, pero eso es para otro programa. La realidad es que las incertidumbres no nos gustan, pero ¿sabes qué sucede, Pepe? Que hay veces que son imposibles de erradicar. El mundo es tan complejo, la construcción del universo es tan compleja, que hay situaciones que, maldita sea nuestra estampa, no es que se nos escapen de nuestro conocimiento, sino que las posibilidades de que sucedan sean tan remotas que cuando suceden, nuestro cerebro no lo acepta. ¿Qué estoy diciendo con eso? Ahora habrá quien diga, Vico, no estarás justificando, yo no estoy justificando nada, yo estoy explicando cómo es el mundo, cómo es el universo. De la misma manera que todas las semanas a alguien le toca el Euromillón en Europa y nadie se rompe las vestiduras porque le han tocado 12 o 13 millones de euros, esa misma casualidad centesimal se puede dar precisamente en el choque de dos trenes, se puede dar en la caída de un edificio, se puede dar en un maremoto, se puede dar en el batir de ala, en el Pacífico que se convierte en un huracán en el Golfo de México dando la vuelta entera al mundo. Y es esa parte la que nos tiene locos, Pepe.
Claro, porque puede haber una responsabilidad, que es lo que a lo mejor alguien puede estar cayendo ahora, escuchando de ti, puede haber una responsabilidad, que la hay, sin duda, en el fallo de la vía que provoca el accidente. Pero en la coincidencia, en la contingencia de que eso tenga lugar justo en el momento en que se choca con otro y la cola de uno que descarrila, eso no tiene culpa a nadie.
Eso no tiene culpa a nadie, eso no hay forma. De hecho podremos encontrar hasta el minero que sacó el acero de la mina con lo que se hizo el rey. Lo encontraremos, lo trazaremos, porque necesitamos trazabilidad, necesitamos saber hasta sus últimas consecuencias. Pero en un ejemplo muy, muy hollywoodesco, si hiciéramos una película y quisiéramos que el descarrile de los vagones finales de un tren que va a 200 kilómetros por hora den justo en el momento adecuado con otro tren que viene en dirección contraria a otros 200 kilómetros por hora y lo saque de la vía, esto no sale. Por mucho que usted lo intente, señores, esto no va a salir. Y esa es la contingencia.
Ahí a eso le llamamos contingencia.
Eso es contingencia. Ahí estamos sujetos y eso es lo que nos va a destrozar. Sobre todo porque, fíjate, lo siguiente, podremos decir, bueno, vamos a hacer reglas para evitar la contingencia. Por supuesto, de hecho, la mayoría de las reglas del ser humano están hechas para evitar la contingencia. Cuando no se sabía por qué los edificios se caían, porque no se tenía el cálculo estructural suficiente, en la antigua Roma, por ejemplo, a unas construcciones que se le llamaban ínsulas, o sea, eran casas de vecino para arriba que llegaban en Roma hasta las 5 y las 6 plantas, se decía, si la casa se cae, matamos al arquitecto. Claro, se dieron cuenta que hay veces que se caía la casa y el arquitecto ya llevaba muerto 50 años. Por lo tanto, sin conocer el cálculo estructural, ¿qué es lo que se hacía? Hacer los muros cada vez más gordos o prohibir hacer casas tan altas hasta que se pudieron conseguir los materiales y la forma. Lo mismo va a pasar ahora. Podríamos decir, cada vez que dos trenes se crucen, tienen que ir a 40 kilómetros por hora. Está muy bien. Bueno, tendremos los retrasos, lo que tú quieras. Podremos generar una normatividad para que eso no suceda, pero ¡ay, la contingencia! La contingencia nos demostrará al día siguiente o 200 años después, porque nunca vamos a ser capaces de controlar cuando pueda suceder, que va a pasar algo para lo que no estábamos preparados. Y ese algo nos volverá a partir la cabeza. Tendremos que darle la vuelta a las matemáticas, la vuelta a la física, la vuelta a todo y buscar constantemente un culpable, porque el ser humano cree que todo lo que pasa en el mundo tiene un culpable. Y acabando con ese culpable o cargando a ese culpable, solucionamos la tragedia. Pues no, hay veces que no pasa así. Y eso es lo que más nos duele, Pepe.
Y hay que resignarse a que hay cosas que no tienen explicación y ya está, ¿no?
Pues que esto es así, compadre. Y por mucho que te lo diga un filósofo que parece que esto es una cosa de barrio, pues no, no es una cosa de barrio si lo llamamos el hecho azaroso de la contingencia. Pero en el fondo es que hay cosas que no tienen por qué pasar y pasan, y que cuando pasan no hay forma de darle la vuelta.
Oye, y antes de que se nos acabe el tiempo, te traslado la misma pregunta que le hacía al psicólogo. ¿Qué podemos hacer para recuperar confianza?
Pues ahí es donde está el ser humano. Verá, el ser humano tiene miedo. Claro, ante la contingencia dice Vicó, que lo que sí sabemos, el miedo, es una angustia ante una amenaza real o figurada. En este caso es real, es han descarrilado dos trenes, hay muchas víctimas, un rail se ha roto, eso es una amenaza real y puede volver a pasar, no, es indudable que pueda volver a pasar. Y entonces la filosofía te hace reflexionar sobre lo siguiente. Uno, los animales cuando tienen miedo solo tienen cuatro formas de actuar. Pueden atacar, pueden huir, pueden hacerse muertos o pueden someterse. ¿Esto qué significa? Que podemos huir despavoridamente de un tren, que podemos atacar a todo lo que tenga que ver con el tren y buscar un culpable por donde sea, aunque nos lo inventemos y lo quememos públicamente. Puede que nos sometamos, que digamos blandamente me meto dentro, o puede que nos hagamos el muerto en casa y no nos movamos nunca. Sin embargo, la filosofía te dice, utiliza la razón y haz lo que sabes que tienes que hacer. ¿Y eso qué significa? Significa que desde el año 2020 a esta parte han muerto 75.000 personas en accidentes de tráfico y todos los días nos montamos en coche. Uh-huh. Y del año 2000 a esta parte han muerto no más de 175 personas en accidentes de tren. Por lo tanto, la estadística es muy clara. La razón es muy lógica. Lo que ha pasado esta vez no tiene por qué volver a suceder. ¿Puede pasar mañana? Sí. Pero puede no pasar hasta dentro de 1.000 años.
Es Maese Vicó, que es un lujo tenerlo en el programa. Querido, ¿te vuelves para Utreri?
Pues no, me voy ahora mismo detrás de los campos de la feria, voy a un pequeño evento que ha organizado un grupo, el grupo espiritual de derechos humanos, y voy a hablar sobre el remedio de la polarización en el Centro Cívico El Tejar del Mellizo. A las 12:30 estoy allí.
Que te vaya bien, querido.
Muchísimas gracias.
Llega la información a Canal Sur Radio.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Porque sabemos lo valioso que es tu tiempo. Con Mobile Service de Mercedes-Benz, llevamos el taller a donde estés, con opciones de reparación y mantenimiento para tu vehículo. Ideal para particulares y empresas, con toda la garantía de la marca. Infórmate en Concesur y Fervial, tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira. Y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla.
La cabeza, sin duda alguna lo más importante en un publicista. Ni un delantero centro la necesita tanto como nosotros. Por eso no podemos perderla, porque sin ella los publicistas no somos nada. Feliz Día de la Publicidad, cabeza.
Asociación de Empresarios de Publicidad de Sevilla.
Con la colaboración de Canal Sur.